que está a cargo de Laura Loncopamberti, la editora de género del diario Río Negro, y de Natalia López, periodista del diario Río Negro. ¿A quién le toca hoy? A Natalia.
A Natalia. Buen día, Natalia. Mario y Rosana de este lado.
Hola, buen día, chicos. ¿Cómo andan? Un gusto escucharte, Ros.
Muchas gracias, Natalia. Estamos acá de paso cuidando la silla de Virginia.
Ya estamos, la vamos a echar a Virginia.
Muy bien. Chicos, yo los escucho muy bajito. No sé si es porque mi techo deja pasar mucho el sonido de la lluvia. En este momento está lloviendo en la ciudad de General Roca. No sé si hay algo técnico, pero bueno, cualquier cosa me avisan o me gritan.
Dale, nosotros te estamos escuchando muy bien.
Bien. Bien, ahí mejoró. Bueno, un poco, les cuento el tema que pensé para hoy. Quería trazar como una especie de perfil acerca de Francia Márquez, que es la primera vicepresidenta negra de Colombia, que asumieron junto al presidente Gustavo Petro hace aproximadamente 10 días. Sí, la asunción fue el 7 de agosto pasado. Petro asumió como presidente de Colombia y de esa manera inició su gestión al frente del país. Bueno, Colombia es un país que ha estado gobernado durante más de 70 años por gobiernos conservadores. Hay mucha expectativa con respecto a esto porque este es el primer gobierno de izquierda que llega al poder con objetivos nada menores, con una tarea muy dura por lograr, que es avanzar hacia la pacificación del país. Colombia es un país que ha estado atravesado por la guerra durante más de 6 décadas, tiene condiciones de desigualdad abismales, el narcotráfico ha financiado grupos armados y esto forma un combo explosivo, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Y bueno, un poco estos son los desafíos que vienen a enfrentar Petro y Francia Márquez y son las demandas históricas que les hacen sus votantes, ¿no? ¿Quién es Francia Márquez? Bueno, Francia Márquez es militante ambientalista y es feminista. Ella tiene 40 años, llega al poder como vicepresidenta de Petro, es la segunda vicepresidenta de Colombia, pero es la primera vicepresidenta negra, ¿no? Un dato no menor, el país tiene más de 50 millones de habitantes, pero hasta ahora siempre fue gobernado por elites de hombres blancos, ¿no?, que llevaban a cabo su agenda política. Ella trae un discurso medioambiental y feminista de reconciliación nacional en defensa de los nadies de Colombia, ¿sí? Después vamos a contar bien este concepto de los nadies. Ella logra superar este racismo estructural y llega al Ejecutivo como vicepresidenta. Bueno, el día que ganó, ella reconoce que habían dado un paso muy importante. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, de la gente de las manos callosas, de la gente de a pie, de los nadies y las nadies de Colombia. Bueno, ¿de dónde viene Francia? Ella nació en el seno de una familia pobre, del departamento del Cauca, esto es en el este de Colombia, una región donde el narcotráfico, decíamos, y la minería ilegal han financiado grupos armados. Ella a los 13 años ya se convirtió en activista cuando la construcción de una represa amenazaba a su comunidad. A los 16 fue madre soltera, entonces ahí fue que tuvo que dejar la escuela y empezar a trabajar en la minería de oro artesanal a pequeña escala para poder criar a su hijo, pero siempre siguió de cerca la defensa de su tierra y de su comunidad. En 2009, junto a otras personas, ella inició un proceso de lucha para evitar el desalojo de las comunidades afrodescendientes. Lo que había pasado era que el gobierno había entregado títulos de explotación minera a empresas multinacionales de esos territorios, de una manera totalmente inconsulta y vulnerando los derechos que tenían sobre esas tierras, ¿no? Bueno, ellos van a la justicia argumentando que se había violado su derecho al consentimiento libre informado. Bueno, la corte falló a favor de ellos y reconoció que esas tierras eran ancestrales y le ordenó al gobierno suspender esas concesiones. Esa victoria a ella, o sea, toda esta lucha ambiental y feminista de Francia Márquez no le fue gratis, como muchas de las luchas que tienen que enfrentar las mujeres en toda América Latina y también en el mundo. Ella recibió amenazas y ahí fue que se tuvo que emigrar internamente, se fue de la casa y se instaló en la ciudad de Cali, porque había recibido amenazas de muerte. Ahí en Cali decidió estudiar Derecho, y es una carrera que la pudo costear porque trabajó como empleada doméstica en casas particulares. Otro hito en esta lucha, en esta historia de militancia y de lucha, fue que en 2014 protagonizó junto a otras mujeres una marcha durante largos kilómetros de la región de Colombia, desde el Cauca hasta Bogotá, para exigir el fin de la minería ilegal en las comunidades donde vivían, para denunciar que los ríos estaban siendo contaminados con mercurio. Bueno, durante varios días Francia y otras mujeres ocuparon el Ministerio del Interior hasta que el ministro las recibió y pudieron detener esta explotación a gran escala, y se les reconoció a 27 consejos comunitarios de esa zona donde ella vivía, donde nació, bueno, se los reconoce como sujetos de reparación colectiva por todo el daño ambiental que estaban sufriendo en sus comunidades. Bueno, todo esto a ella le valió premios nacionales e internacionales por toda esta lucha en defensa del medio ambiente y de la biodiversidad. En 2015 le entregaron el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia, y en 2018, bueno, un premio que se llama Goldman Environmental Prize, que está considerado como el Nobel de los ambientalistas. Bueno, todo esto le dio mucha visibilidad e impulsó su carrera política, pero también le hizo pagar un duro precio. Ella fue víctima de un atentado en 2019, del cual salió ilesa, pero sus escoltas resultaron heridos. Fue un intento de asesinato, recibió un ataque con granadas y ráfagas de fusil. Y bueno, fue en 2018 que se candidató a legisladora, pero bueno, no logró un buen resultado porque no llegó al Congreso de Colombia. Y en 2021 ahí se presenta como precandidata presidencial en las primarias del Pacto Histórico, que es la alianza progresista esta que finalmente este año logró llevar a Petro al poder. Bueno, en esas primarias ella no ganó, bueno, obviamente, pero sí sacó un resultado que hizo sorprender a todo el arco político de Colombia, porque fue la tercera más votada en esas elecciones primarias. Y bueno, eso es lo que le posibilita sentarse a negociar con Petro a la construcción de una alianza presidencial. Bueno, durante la campaña recibió muchos ataques racistas y clasistas en medios y en redes por su discurso feminista y ambientalista, centrado en las comunidades excluidas. Bueno, lo que logra Márquez, pese a toda esta lucha en contra, ¿no?, es poner en debate el racismo, el clasismo y el machismo en la política colombiana. Y bueno, esto también, esta presencia, le posibilita a Petro también como tener una agenda en clave de género y de ambientalismo con un poco más de solidez, ¿no? Bueno, un poco esta expectativa que tiene tanto Francia Márquez como Petro la tienen los habitantes de Colombia, pero también se traslada a la región, ¿no? Una región en donde la lucha feminista ha ido cobrando más visibilidad y protagonismo. Entonces, bueno, como una especie de foco de atención es lo que genera acerca de cómo se desarrolla o cómo se puede desarrollar una agenda feminista y ambientalista desde el máximo estamento de poder en un país como es la vicepresidencia, ¿no? O sea, el Ejecutivo. Y me gustaba un poco rescatar esto que dice ella, de qué es esto de gobernar a favor de los nadies, ¿no? Bueno, ella explica que este concepto viene de la poesía de Eduardo Galeano, el autor uruguayo, y lo usaron durante la campaña presidencial. Entonces explica esto. Los nadies son los pueblos étnicos, indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueros. Son las mujeres que tienen que soportar el asesinato y las violencias sexuales y de género. Es la comunidad diversa. Las mujeres trans que todos los días tienen que soportar sistemáticas violencias. Es el pueblo campesino a quien todos los días le despojan la tierra. Además, entre los nadies están los niños y las niñas que mueren de hambre en un país con biodiversidad, a los jóvenes que los matan cuando salen a la calle a marchar y a los hombres y mujeres que sufren una política neoliberal que ha ido poniendo en riesgo todos los días la vida. Bueno, un poco quería compartir porque con ustedes, porque bueno, me parece súper interesante como para seguir de cerca a una referente política mujer en nuestra región latinoamericana. No sé que si a ustedes les logro contagiar el mismo entusiasmo.
Porque cuando Petro la elige a ella, todos quienes miramos la política latinoamericana, dijimos, bueno, busca una referente para llegar, para obtener votos de lugares donde él no puede obtenerlos, digamos, de alguna manera. Pero bueno, luego de este tiempo de poder observarla a Francia Márquez, tiene pista, digamos, tiene personalidad propia para dejar de ser la segunda, digamos, o la compañía solamente para buscar votos, ¿no?
Sí. Pero sin duda es esto que vos decís, él no lograba enraizar mucho el voto joven ni el de las mujeres. Y bueno, Francia Márquez le viene a aportar todo este caudal. Obviamente estos procesos son complejos, sobre todo cuando un gobierno tiene que venir a transformar un país atravesado por la guerra, por la muerte, por el narcotráfico y la lucha armada. Pero bueno, sin duda que Colombia se merece, los colombianos y las colombianas se merecen esta oportunidad. Y está bueno también esto de ver estas personalidades femeninas en estos puestos de mucha exigencia y de mucha demanda.
Nati, en tu opinión, ¿cómo crees que va a decantar la impronta de Francia Márquez hacia el resto de los países de América Latina?
Y por eso mismo me resultaba muy interesante. Creo que para Argentina es la oportunidad de visibilizar una experiencia feminista por eso me parecía súper importante destacarlo. O sea, es alguien que no viene desde otras construcciones de poder, desde partidos políticos tradicionales. Entonces me parece que por ese motivo puede contagiar a otras mujeres y a otras mujeres que están militando en política. Me parece que es un impulso, una demostración de que se puede construir poder con una agenda diferente, ¿sí? Una agenda donde el eje está la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de la población vulnerable en general.
Mira vos. Estaba leyendo una nota de Infobae, dice que ayer fue Francia Márquez a una feria ahí al litoral colombiano, al litoral pacífico colombiano, y le dice uno de los integrantes de esa plaza, dice: yo a Francia Márquez la conocí en la plaza de mercado, es una mujer que nos llena de orgullo a nuestra raza negra. Mientras cocino uno de mis platos favoritos, disfruté de su presencia. Estuvo paseando ahí y lo que hizo, como decía recién Nati, visibilizar, claro, al estar presente ella ahí, visibilizó esa feria que se realizaba, pero no tenía mucha visibilización en los medios y para fuera de Colombia, ¿no?
Sí, para toda la comunidad afrodescendiente es un rayo de luz y de esperanza, porque además ella pone en valor todo el tiempo su tradición, su cultura y su historia. Y esto me parece que a la luz de construir sociedades más igualitarias, sin duda que tiene que decantar y aportar en positivo, ¿no?
Nati, muchísimas gracias, ¿eh?
No, al contrario, chicos, a ustedes por la escucha y los aportes.
Gracias, Nati. Muy linda la columna.
Bueno, gracias. Un abrazo. Nos estamos escuchando.
Que tengas buen día. Así pasaba la columna de género aquí en Voz a Diario. Esta vez estuvo a cargo de Natalia López, que abordó la agenda de los feminismos con un perfil de Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia.